temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves en este programa que esperamos que todos nos estén siguiendo a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. De Don Erwin, iba a estar, pero parece que cambió de idea. Anda, me dio en muchas cosas Don Erwin, ¿eh? A lo mejor prefirió dedicarse a los otros temas en que está trabajando. Pero bueno, sí, vamos a retomar la conversación con don Juan Carlos Torres, de la Flota Norte, pescador artesanal radicado ahí en Cisne. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Ah, ahora lo tenemos en imagen, pero está un poco a oscuras, ¿eh?
Un gusto saludarlo, don Peter. Sí, el día está bastante complicado.
Oiga, si le da un poco más la luz sería bueno.
Sí.
Ya. Sí, sí. Ya, ¿cómo está usted? Que andaba en la pesca la semana pasada, ¿no?
Sí, andábamos tratando ahí de proporcionar algo de la pesca de centolla, que aún todavía no ha repuntado. Y calculamos que son de los, digamos, cambio climático está haciendo que una u otra cosa se demore un tiempo en la emigración de las especies.
Ajá. Y ahí se nos unió Erwin, el otro integrante de este programa. Parece que está sin escuchar, está sin audio, Erwin. Erwin está también en el litoral. Erwin está ahí para el lado de Puerto Aysén. Así que tenemos la visión del centro del litoral también. Don Juan Carlos, entonces estaba dedicado a la centolla. Ahí por lo que hemos sabido, la centolla y los otros crustáceos lo afecta harto el tema de la salmonera, ¿eh? Así que deben haber menos, ¿o no?
Claro, de hecho, los estudios que acompañan, yo pertenecía al comité Jaime Centolla, uh-huh. Y habían, digamos, informes de ese lado del litoral de Puerto Aguirre, donde se estaban haciendo las prospecciones de Jaiba, que obviamente que Jaibas que están muy cerca de la salmonicultura están siendo afectadas en sus caparazones. O sea, es un estudio preliminar, pero que indicio indica que todo está de una u otra forma en las profundidades donde se... las corrientes marinas arrastran los sedimentos de la industria salmonera. Eso depende de las corrientes, cuánto corran, 7, 8, 10. La contaminación medioambiental en las profundidades del mar es tremenda. Y ahí es donde nosotros sacamos la voz en que hay que regularizar el tema medioambiental, porque sin duda que... A los 30 años ya que está la industria salmonera, los bancos naturales que vienen de los canales interiores de la región ya han desaparecido. Y sin duda que ahí creemos, nosotros hemos apoyado, respaldado, igual que uno igual es indígena huiliche, el tema de la EMPO y su administración, en la cual vemos la única alternativa de poder preservar los bancos naturales que están quedando en este minuto, que están al otro lado del Moraleda.
Sí, pues. Oiga, don Juan Carlos, pero había un estudio en la Universidad Austral que hace unos años ya, que descubrió que los pesticidas estos que usan para el calibus, los piojos marinos, la salmonera, eso de pasadita matan a las larvas de todos los crustáceos, o sea, de jaiba, centolla y demás. Pero bueno, hoy estamos todavía en el mes del mar, penúltimo día, se nos está terminando el mes del mar y por eso es un poco la idea de seguir conversando con usted sobre la realidad pesquera aquí del litoral, sobre la ley de pesca. A propósito de la ley de pesca, había una noticia hoy de que los pescadores artesanales están constituyendo una superorganización para enfrentar la ley de pesca. Y Alianza de Defensa de la Pesca Artesanal, en buena hora, porque antes que los arrase la industria. ¿Cómo va eso?
Mire, nosotros nos hemos coordinado, yo creo que para poder introducir las modificaciones, porque sin duda que el Ejecutivo hizo la presentación de la nueva ley de pesca que se va a normar, y hoy día están en las indicaciones. Yo creo que ahí donde está la prosperidad, que uno pueda contar con los respaldos políticos, y en este caso estamos buscándolo. En un minuto determinado vamos a trabajar con abogados que tienen experiencia pesquera y poder determinar y proponer las modificaciones. De hecho, la primera que siempre hemos dicho es la regionalización de nuestros recursos, porque sin duda que hoy día, aun cuando se ha pedido por todos lados, también de parte del ejercicio que se ha hecho de las zonas contiguas, y sin preservación de los recursos, vamos a un colapso sin duda que no va a tener recuperación la biomasa en cuanto a las especies filtrantes. Uh-huh. Cuando hablo de eso, hablo del erizo, hablo de la almeja, hablo del erizo y otras especies.
Uh-huh. Hola, Peter.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, logré ingresar. ¿Cómo estamos, Juan bueno. Carlos? Un gusto también saludarlo. Claro, efectivamente hay ley de pesca que está en trámite más o menos desde finales del mes de diciembre. Leía por ahí que había plazo, de hecho hasta el día de hoy, nada más oportuno esta conversación hasta el día de hoy para algunas indicaciones en particular. Y me gustaría preguntarle, don Juan Carlos, más allá, digamos, de ese diálogo con la visión del Ejecutivo, que ellos dicen hicimos el recorrido previo para desarrollar esta ley. De los bienes naturales comunes pesqueros del territorio.
Bueno, sin duda que la representación parlamentaria que tenía pues el diputado Miguel Calisto en la undécima región. De hecho, con los gremios directamente, con los dirigentes pesqueros, hay poco contacto. Lo que sí podemos hacer, poco y nada, esa es la realidad. Ni no nos invitaron ni al encuentro que hubo en la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados en Aysén, sino es que, bueno, se movió la salmonicultura obviamente con sus propios intereses en la realidad. Esa es nuestra realidad, sino aquí no tenemos que ir tan lejos para decirnos la verdad. Ahora bien, nosotros hemos tomado contacto con el parlamentario René Alinco, y él tiene un par de abogados que hemos tratado de colocar modificaciones en varias oportunidades, y nos han proporcionado, pero sin duda que la política nacional de la pesca artesanal aplica lo que usted está obviamente comentando, que ellos quieren crear tres macrozonas, una macrozona norte, una centro y una sur. Y obviamente que en la sur nosotros destruyen todas las regiones, pues, O sea, va a haber un colapso absoluto de los recursos naturales si no logramos mantener la posición de la regionalización de los recursos, porque hasta la fecha de hoy en cada región hay una RPA con una persona que vive estable de por vida y que ha sido pescador artesanal y que sigue trabajando. Pero también la nueva ley, en la discusión que hubo, digamos, de la Subsecretaría de Pesca, y eso en Puerto Cisne, vino la comisión de la subsecretaría a recoger la información. Posterior tuvimos la visita del subsecretario de Pesca, en la cual, bueno, igual hicimos presente todo lo que afecta a nuestra región, pero en esa oportunidad sí hacen un encuentro con todos los dirigentes de la pesca artesanal de la undécima región en Puerto Cisne. Y ahí se pronunció en esa oportunidad Francisco Roncaviola, el alcalde, y que iban a prestar todas las manos para hacer el encuentro regional de la pesca artesanal aquí a la orilla del mar, y nunca se logró, para nada. Pero sí ahora aparece, digamos, con las banderas blancas, digamos, derechamente con la industria salmonera. Sin duda que hay que comentar claramente que el caso de la industria pesquera, hoy día para nosotros, del 2012 a la fecha, 2013, cuando se dicta la norma de la ley de pesca, acuérdese bien que en el 2012 teníamos 24.400 toneladas, y cuando se norma por presión de la industria pesquera, la carrera olímpica que ellos creían que hacían, digamos, porque así se hacen los grandes empresarios, aplican para poder funcionar. Y se legisla, y como aparentemente estaba en crisis la merluza del sur, el 2013 bajó a 14.600 toneladas. Y la industria, la pequeña industria que interactuaba con nosotros, no tuvo más sostenibilidad que irse de la región y dejar de comprar. Entonces ahí se creó una crisis total. Sin duda que hay que recordar que antes del 2013 nuestra actividad en la región era de todas las comunidades, de todas las localidades, por decirlo así. Éramos 732 botes en la región que operábamos y hacíamos economía circular. Y interactuamos directamente con los mercados españoles, del pesco enfriado, negocios de alta velocidad del pescado, que nos permitía estoquear. Entonces, hoy día la gran industria obvia tiene ese negocio, pero los más perjudicados en estas regiones somos nosotros, que no teníamos a quién vender. Aquí quiero dejarlo claro. Mire, hoy día el operador de Frío Sur lo tiene usted, Miguel Calisto. Si para qué no anda con los dirigentes, con el chino cochino, con el... porque son hijos dirigentes plantados ahí de vida, ¿no? Porque no existe la democracia para elegir, ahí lo exponen. Entonces hay que hacer las cosas claras, hay que decirle aquí. Yo fui también trabajador de Frío Sur y conozco el tema bien de adentro, desde adentro. Entonces, en la primera oportunidad, cuando quedamos sin poderle vender a nadie, se buscó el mecanismo del traspaso. Y aquí quiero decir una cosa, en esa oportunidad del 2013, la empresa Frío Sur nos compró a 150 pesos el kilo, cuando el año anterior estábamos vendiendo a 1.600 pesos, a 1.700 en el agua. ¿Me comprende usted? Porque yo opino esto, porque después de todo esto haber ocurrido, todo este sistema, buscamos un mecanismo de acercarnos con la industria y decirle, oiga, seguimos pescando como pescadores, cómprenos ustedes. Pero no está la voluntad de hacerlo. No tienen la voluntad, no existe. Y hoy día nos estamos traspasando a la industria pesquera, digo traspasando porque yo traspaso la mitad igual de mi, porque no acá en la localidad en Puerto Cisne no tenemos hielo. Usted saca el pescado de la mar y empieza el rigor mortis. O sea, si no, a los dos días no lo tiene en frío, al día y medio, usted puede crear una pandemia de infección estomacal. Entonces, lo que ocurre aquí es que tampoco había un ejercicio, digamos, de la autoridad regional o de digamos de lo que pueden ayudarnos a desarrollarnos como pesca artesanal.
Oiga, don Juan Carlos, en esto de la regionalización, esa fue también una como petición unánime en la reunión esa que hubo organizada por Calixto con en Puerto Aysén. Ahora, cuando la gente de la industria está pidiendo regionalizar, yo creo que es como otro sentido del que tienen usted, porque cuando ellos hablan de regionalizar es para mantener el 100% de las cuotas traspasables, ¿po, no?
Me imagino que la aplicación no la tengo yo, la proposición no la tengo en la mano, porque la industria hizo una proposición y que está en la mesa, yo no la tengo, he tratado de conseguirla pero no me ha llegado, y bueno, ahí la industria pesquera hará sus planteamientos, digamos que está bien que siga traspasándole el pescado a menos de un dólar y que la pesca artesanal no pueda desarrollarse y que la industria pesquera siga capturando afuera. Yo creo que por ahí va la... y ellos aplicarán su metodología que han hecho siempre de amenazar con la estabilidad laboral de la gente que tienen, digamos, su trabajo. Pero en definitiva, yo creo que lo más preocupante de todo esto es que se críen tres macrozonas. Eso es grave para nuestra región y la de Punta Arenas. Porque sin duda que los recursos naturales en la décima región en Puerto Montt están todos colapsados. Y al norte ya no queda nada. Y hay una cosa que aquí yo creo que está bien para la pesca del norte, porque sin subestimar a nuestros compañeros del norte, las pescas que tienen ellos no son con mucho valor comercial, pero también ellos tienen, acuérdense que ellos tienen 5 millas y que nosotros tenemos canales, y de los canales para afuera están las 5 millas. Uh-huh. Entonces, hoy día la industria del juré, la industria de la sardina del norte, interviene dentro de las 5 millas sin control.
Y otro de los temas que se han relevado ahí en lo que revisaba en prensa y que está muy relacionado con lo que usted dice, don Juan Carlos, es el tema de los encadenamientos productivos. Se dice por parte del Ejecutivo que las cadenas de valor y todo lo que dice relación con aquello es uno de los pilares que estarían dentro de este proyecto, pero desde las federaciones de pesca dicen que falta la bajada respecto a esto. Y se menciona algo que usted dice, apoyo real a las caletas con algunas plantas de proceso para darle valor agregado a la pesca.
Agregar
y
valor.
También algo que nosotros siempre decimos al pasar hoy día, por ejemplo, los establecimientos escolares están comiendo pescados envasados que vienen de la salmonicultura muchas veces, o que vienen del otro lado del mundo, en el caso de la tilapia y el pangasus. Y la verdad es que la pesca artesanal, como usted dice, no tiene dónde vender. ¿Qué mejor que generar ese tipo de encadenamientos productivos y que eso esté establecido a través de un deber legal del Estado de preferir, digamos, la soberanía alimentaria local por sobre muchas veces favorecer las redes industriales de pesca de exportación?
Claro, en los últimos años nosotros, bueno, hemos conversado todos estos temas, pero hace 30 años teníamos los mismos problemas a hoy día y más graves. Pero solamente aquí han salido beneficiados la industria, porque sin duda que nosotros como sector pesquero artesanal no estamos metidos dentro de la ley vigente. Somos como un subsector dentro de la ley. Entonces eso ha hecho que de una u otra forma, la gran industria y casi la mayoría en todos los últimos gobiernos lleve la cosa adelante. Y ahí mueve a los dirigentes que les interesan. En este caso, mira, quiero hacerte un comentario. Pesca Sustentable de Aysén, que lo preside Renato Flores, con toda la gerencia de Frío Sur. y Renato Flores tiene 1.200 kilos. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que ocurre, y eso ocurre en todo acontecer, digamos, en la representación de la pesca artesanal. Y eso es complicado porque aquí no se transparenta mucho quiénes son los que están y dónde están. Y hoy día todos tenemos una historia. El problema es que estamos quedando todos más viejos que antes.
Bueno, en todo esto, de como usted dice, hace 30 años por lo menos, da como la impresión de que hay como una intención de eliminar a los pescadores artesanales y junto con eso a los pueblos originarios en favor de la industria. El último ejemplo fue este de la cantidad de problemas que le hacen para transportar bencina y a los salmoneros resulta que ahora hay una lancha que los va a abastecer de gas licuado. Entonces, siempre como favorecer a un lado y perjudicar al otro, ¿no?
Es que aquí hay un juego de doble estándar de todas las autoridades, de los alcaldes, de esto, porque en definitiva, si Dios habla de la industria salmonera, por ejemplo, ¿cuánto? 7, 10 millones de dólares las exportaciones. Mire, tremenda inversión, aparentemente se ocupa mucha mano de obra de la región y cosa que no es así. Y mire cómo estamos quedando, contaminados, empobrecidos, los recursos, digamos, de la fauna nativa, han desaparecido todo. Nadie opina de eso. Hoy día los canales interiores, desde Molarea hacia la cordillera, los están todos contaminados, ya no les queda oxígeno. Por eso la necesidad de poder salir al otro lado de Moraleda, donde están, digamos, las aguas con mucho más oxigenación y con menos contaminación. Entonces, hay una voluntad política de poder aplicar una normativa medioambiental. Porque uno escucha mucho yo escucho de repente a los salmoneros y son tremendo de fresco cuando dicen que hay que tratar de regular el tema, la ley Las Quenches, pero ¿y quién le regula a ellos que le entregaron 734 concesiones? Bueno, hay que aplicar, a pedirle al senador Sandoval que hay que revisar esas 734 concesiones que se lo entregaron en propiedad y que el 40% lo tienen hipotecado los bancos internacionales. Y aquí lo que ha estado pidiendo las comunidades indígenas es que se le entregue un espacio para poder subsistir y proyectar el futuro alimentario. Yo creo que ahí es el tema complicado. Entonces son enteros frescos. Y bueno, en esto, todo campo que tiene una bandera política lo hacen. Yo estuve en parte final de la comisión que se ejecutó hace como 3 o 4 días, y una vergüenza, cuando un cuerpo colegiado no es capaz de aterrizar la pelota a tierra y aplicar la democracia, es terrible, no tenemos, digamos, defensa de la preservación de nuestros propios recursos.
Oiga, pero ahí hay un tema a propósito de los dirigentes reconvertidos por la ley Longueira a corredores de cuota. Y después hay un montón de dirigentes o ex dirigentes pescadores dedicados a servicio a la salmonera que aparecen de repente en las reuniones de la CRUP tirándole mierda a sus ex colegas. Yo lo encuentro realmente increíble.
Yo anteriormente, cuando conversé con usted, yo le hice el mismo comentario. Yo creo que ahí está Henry Angulo, un muchacho Paso Alto, que son operadores directos en la industria salmonera. O sea, pero ¿y quién reglamenta eso? ¿No es la gobernadora? ¿Qué cuerpo ejecutivo, digamos, qué intereses creados? Porque hoy día se están facturando 750, 800 millones. Hoy día están defendiendo a la industria salmonera, que aún mucho, es mucho más grave de lo que opinan de repente. Son limpiadores de playa, opinan siempre que están sacando más de 100 toneladas a la industria de recepción de, digamos, de su contaminación, cuando tienen 500.000 toneladas botadas afuera sin recepción, sin poder recogerlo. Entonces, toda la autoridad que ha estado de turno no ha podido o no quiere regularizar ese tema, porque sin duda que hoy día todas las autoridades están aplicando la calculadora para las próximas elecciones.
Ya, pues, pero ¿y ustedes no tienen voto?
No, pues, la representación no tenemos. Hemos solicitado así como federación o como organizaciones naturales, pero ahí el voto parece que lo tiene como, digamos, a ver, lo tiene el Henry Angulo y Carlos Pazual. Lo hemos pedido al secretario ejecutivo, hemos hecho todas las presentaciones, pero yo no sé cuál es el reglamento interno que ellos tienen, que no, digamos, están creados los intereses y están públicos.
Sí, nos contaron del sector turismo que les pidieron, pero todo tipo de papeles, confirmaciones que realmente eran dirigentes turísticos y todo, pero parece que los otros sectores no le piden nada. Entonces, vayan a entender esas cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que parece que hay gente muy interesada en que esta situación como anómala, media propicia a la desaparición de los pescadores artesanales y del pueblo originario, como que están muy entusiasmados con que siga así la cuestión, ¿no?
Yo creo que sí, porque yo la única opinión que alcancé a captar y que de una u otra forma fue muy clara y categórica fue la Seremi de Bienes Nacional, en la cual dijo que hay que evaluar esta situación, y es una verdad. Aquí yo creo que el tema más de fondo es que nadie le quiere colocar el cascabel al gato y hacer un estudio de profundidad en nuestras aguas interiores. Esa es la realidad. Hoy día, si tienen 734 concesiones, ocupan la mitad y la otra mitad, ¿y para qué quieren más si no son capaces de...?
Ocupan un 30%, ¿no? No, sí, toda la campaña de industria salmonera, y con eso amenazan que a sus trabajadores que van a perder empleo, es porque quieren más concesiones. Pero resulta que las concesiones que tienen, nosotros estábamos haciendo un estudio sobre eso, y solo ocupan un 30% de sus concesiones. Y de todas las concesiones hay un 40% que están en causal de caducidad. O sea, 40% que llevan más de 2 años sin usarla. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué quieren tener más concesiones si no las usan? Están puro especulando nomás. Bueno, así está la realidad del litoral, es una cosa bastante terrible. Sí. No sé si tienes más preguntas, Erwin, antes que se nos termine.
No, en razón del tiempo, nada más destacar que es un proyecto de ley, al menos el de la ley de pesca, que todavía está en
comisión. Ojalá que cambie
eso. El Congreso está recibiendo indicaciones, probablemente se venga para largo, y resulta bastante preocupante que desde la industria se encare este proyecto de ley desde el negacionismo. O sea, que todavía escuchemos a miembros de representantes de la industria señalar que la ley que se está tratando de cambiar, la llamada ley Longueira, no fue fruto de corrupción cuando hay parlamentarios condenados por la justicia por ello. La verdad es que sorprende, y que se diga que esta es una ley que busca una especie de revancha hacia el sector industrial, lo mismo cuando en realidad lo que se está tratando de hacer es precisamente salir de una ley que favorecía solamente al sector industrial y tratar de buscar una medida más justa, sobre todo para la pesca artesanal y las comunidades locales.
Las cuatro. ¿Se le queda algo en el tintero, don Juan Carlos, aprovechando los últimos segundos del programa?
No, yo creo que hemos comentado lo que corresponde y que vamos a seguir trabajando por la defensa de nuestros propios compañeros.
Yapo, cuenta con nosotros también. A lo mejor más adelante conversamos de nuevo cuando vuelva como el tapete, así lo álgido de la ley de pesca. Y le deseamos lo mejor, pues. Así que suerte, fuerza. Y saludo a todos quienes habitan el litoral de Aysén. Hasta el próximo jueves.
Peter, muy amable, muchas gracias.
Ya, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Radio Santa María indica la hora.
Son las 4 de la tarde, un minuto.
Informamos, entretenemos, damos espacio a la cultura y tradiciones porque somos parte de su vida. Radio Santa María.
Mi nieta, la que más alegría me ha dado en mi vida, hoy se gradúa de cuarto medio y me encantaría poder decirle lo orgullosa que estoy por verla tan grande, pero no puedo. Ya no estoy con ella.
Vacúnate. No dejes que la influenza ni el COVID-19